Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vamos enseguida a nuestra tertulia de chicos con los muy famosos Gaona, Calderón y Herreros, pero antes vamos a dar la bienvenida a quien con todo honor se ha incorporado a Fin de Semana, el especialista en sucesos y periodista amigo Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Que además he confundido el apellido tuyo con el del alcalde de Zaragoza, al que he llamado.
Maravilloso.
Como estaba pensando en ti. Oye, tremendo, hay que comentarlo, aunque vayamos enseguida a hablar del caso Maje, de ese asesinato de un marido por una esposa liada con un señor, hay que decirlo así directamente. Hay que pasar antes por Francia y por París, ¿verdad? Porque qué asesinato, qué decapitación tan dura de un maestro.
Brutal.
En plena calle.
Sí, un profesor de historia. Parece ser que en el origen de este crimen inexplicable e injustificable es que él, en una clase sobre libertad de expresión, pidió a sus alumnos de unos 13 años que abandonaran los musulmanes que tenía dentro de la clase, que abandonaran la clase para poder enseñar unas caricaturas de Mahoma. Una chica decidió, musulmana, no abandonar el recinto en ese momento y se lo contó a su padre. Y el padre colgó un vídeo diciendo que el profesor se había mofado de Mahoma. No sé si está vinculado y la fiscalía lo está investigando, pero la cuestión es que un individuo checheno, ruso de origen checheno, le cortó la cabeza con un cuchillo ayer por la tarde a las 5. Incluso llegó a colgar una fotografía de la cabeza de la víctima en Twitter, y donde escribía un texto que decía: en el nombre de Alá he ejecutado a uno de esos perros del infierno que osó mofarse de Mahoma. Con lo cual parece directa la vinculación entre la clase de libertad de expresión y las caricaturas y el crimen. Es cierto que el profesor, ante las quejas de este sector, de esta parte de los padres de los niños musulmanes, reconoció que había cometido un error, pero al mismo tiempo es injustificable y es una salvajada que por una cuestión así acabe decapitado un profesor.
Sí, sí, tremendo. Y mostrarlo en las redes sociales, te juro de verdad que estamos perdiendo el Oremus. Bueno, pues estamos ansiosos de saber qué datos tiene Nacho Abad sobre el caso Maje.
Pues, Cristina, es uno de los casos, desde un punto de vista criminológico, más interesantes de los últimos años, porque es una viuda negra. Si nos situamos en el origen del crimen, nos tenemos que remontar al verano del 2017... por entonces, Maje, una chica atractiva, con un buen físico, llevaba 11 meses casada con Antonio. Lo que Antonio desconocía es que Maje le iba a la marcha y tenía numerosos amantes antes de casarse y durante el matrimonio. ¿Qué pasó? Que se debió desenamorar de Antonio, no le debía interesar nada a Antonio y necesitaba quitarlo del medio. Mientras que ella mantenía amantes de su edad, fornidos, cachas, musculados, con unos cuerpos embutidos y duros, pues había un amante que se salía de ese parámetro y era un señor 20 años mayor que ella, gordito, que no trabajaba el gimnasio, enfermero. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Pues ella se enamoró, dice que se enamoró de él, yo creo que le enamoró, él se volvió perdido, pues es lo que se enamoró perdidamente de ella. Él tenía una mujer y una hija menor de edad, y entonces ella le fue contando que su marido era un maltratador, que le pegaba, que no era buena gente. Él se fue convenciendo y al final entre los dos planificaron el crimen. Presuntamente planificaron el crimen, que estamos en medio del juicio, Cristina. La cuestión es que él acabó presuntamente cometiendo el crimen, apuñalándolo, lo ha confesado que le mató y que fue todo un plan de él y de Maje para poder vivir juntos su amor. Os he traído hoy una conversación telefónica, porque ¿cómo lo descubre la policía? La policía descubre que de repente, cuando están interrogando a Maje sobre la muerte de su marido, ella parece muy abatida, pero en cuanto se hace un poquito de silencio, el policía se despista para hacer otra cosa, ella se pone a chatear con el móvil y tiene como gestos de alegría y de relax. Entonces le pinchan el móvil al entorno y pinchan entre ellos a Salva. Él no sabe que le han pinchado el móvil. Y descubren que Maje tiene dos teléfonos, el normal y uno que solo utiliza para hablar con Salvador, que en realidad han adquirido 4 días antes del crimen. Y fijaos una de las conversaciones que interceptan y que les pone a la Policía Nacional sobre la pista de que Maje y Salva estaban compinchados para asesinar. ¿Lo podemos escuchar?
Claro. Y el otro día llamé a la policía.
¿Qué dices?
A mi amigo.
Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh?
No, llamé a mi amigo. No voy a hacer locuras. No te preocupes. Y le pregunté así, tal, no sé qué, esto, ¿tú me puedes mirar? Y me ha mirado. Tú no les has hablado de Tomás.
Sí.
Pues hay otra persona ahí que no sé quién es. Tal José Antonio, no sé qué, no me acuerdo el apellido.
Sí, sí, también le hablé de él, el publicista. ¿Te acuerdas el publicista?
Y también me han dicho que te vas con él a Italia.
Bueno, flipo,
pues,
Nacho.
Pero escucha, hay mucho más. Hemos cogido un trocito. La conversación comienza diciendo, es que no quería hablar mucho contigo porque sé que te voy a recordar a eso. A eso se refería al crimen. Y ella dice, yo lo separo todo muy bien, no te preocupes, ¿eh? A mí eso ya se me ha olvidado. Y entonces él le dice, bueno, llamé a la policía, y ella grita, ¿pero qué me dices? ¡No hagas locuras! Como diciendo, ¿que has ido a confesar? Siguen hablando y él se le nota que es un hombre despechado porque no conoce a José Antonio. Ella sabía que tenía un amante que se llamaba Tomás y lo asumía. Pero claro, lo que no sabía es que también había otro que se llamaba José Antonio, con el que se iba a Italia cuando él le había dicho que se iba con unas amigas. Y entonces al final de la conversación le dice, ¿y yo qué pinto en tu vida? Con ese tono. Y ella dice, yo para esto no tengo tiempo, ¿eh? Yo para esto no, ahora mismo yo no puedo pensar en esto con todo lo que tengo encima. Esa conversación acaba con Maje diciéndole, oye, ¿por qué no nos vemos físicamente? Entonces deciden verse físicamente y la policía, no voy a contar cómo ni de qué manera, pues consigue grabar esa conversación, la que tienen dentro de la cafetería. No se graba bien, pero sí se percibe en esa conversación que los dos eran conscientes del plan del crimen, que lo habían organizado juntos y que de alguna manera estaban intentando desvincularse entre el uno y el otro para que no les pillasen. Pero que la policía no era tonta y al final acabó deteniendo al autor material, que fue Salvador, y a Maje, que fue la instigadora. Y detrás de todo esto, uno se pregunta, oye, pero vamos a ver, si no hay ningún problema porque tengas 18 aventuras sexuales. Porque al mismo tiempo que hablaba así con Salvador, lloraba con su madre, le decía, mamá, estoy fatal, pero con una amiga suya contaba cómo un guardia urbano se la llevó a un baño y casi se come el cristal del espejo del baño. Entonces, incluso decía, no sé cómo puede tener un culo tan duro y tan redondeado. Yo creo que se pone cosas dentro del culo para tener un culo tan bonito.
Una linfómana con rasgos psicopáticos.
Bueno, no te estoy contando lo más suave, por prudencia y por vergüenza, porque hay determinadas cosas de carácter sexual en esas conversaciones que te tiran para atrás. Es decir, que dices, ¿y esto cómo puede ser posible?
Sí, un detalle.
Con un amante se va a un hotel y durante una hora están haciendo el amor hasta en tres ocasiones por diferentes zonas del hotel, desde el mármol a otros lugares.
Pero
entonces, al final lo que te das cuenta es que esta mujer era una mujer que cuando habla con una amiga le dice a la amiga, bueno, tú te voy a resumir, nosotras estamos muy locas y nos va mucho la marcha y nos van mucho los tíos. Entonces ella va haciendo un relato y dice, a mí la marcha con mi ex marido, que en paz descanse, con él no me iba, porque claro, cuando nos discutíamos y ya teníamos que hacer el amor después, a mí como que no me iba eso, que no a mí no me gustaba.
Que en paz descanse, claro, y en paz descansaba.
Claro, entonces te acabas dando cuenta, Cristina, de que esta mujer en realidad le gustaba el sexo, le gustaban los hombres, le gustaba alternar y su matrimonio era una jaula porque claro, tenía que haber una fidelidad y tenía que haber un respeto. Si no, no te casas. Pero al mismo tiempo tenía una casa. Y claro, esa casa al 80% era de Antonio y el 20% de ella. Y ella no quería perder el poder económico que tenía en el momento del matrimonio. Y como no lo quería perder, qué mejor opción que quedárselo todo enviudando. Entonces, ese es el verdadero móvil. Que no quería perder su estatus, pero quería hacer su vida dispersa, anodina o no anodina, como la queremos definir cada uno. Pero una vida de juerga y de relaciones sexuales intensas y abundantes.
La verdad que es muy difícil no abundar en lo aquello que bueno que denuncia el abogado, porque el abogado pretende defenderla justamente diciendo que se está linchando paralelamente a su clienta, que se ha construido un juicio paralelo a base de filtraciones filtradas a la prensa para convertirla en una Matahari, pero es que ella responde totalmente a ese perfil, o sea, no
pero,
parece
Cristina,
nada
más,
desmesurado.
Más allá de eso. Aceptemos por un momento que tiene razón, aunque yo creo que lo que hacemos es describir la realidad que aparece en el sumario. El audio no es un juicio paralelo, lo acaban de escuchar todos los oyentes de COPE. En el audio se escucha perfectamente como ella grita, no hagas locuras, has llamado a la policía. Pero claro, si estás implicada en el crimen no quieres que llame. Pero que puede haber juicio paralelo, aceptemos la teoría del abogado. ¿Eso desmerece alguno de los indicios, de las evidencias y de las pruebas que ha conseguido la Policía Nacional? ¿Eso desmerece la confesión de Salva, que ha reconocido todo lo que te acabo de contar yo? ¿Lo desmerece? No lo desmerece, no desmerece nada. Mira, te voy a decir un último dato que a mí me puso los pelos de punta. Y es, el día del crimen, se reúnen Salva y Maje en casa de la hermana de Maje porque no estaba. 4 horas después del crimen. Y mientras que él le está contando cómo es el crimen, cómo se ha producido el crimen, ella escribe a su amante publicista, el tal José Antonio, y le propone tener sexo esa misma noche.
Es que es tremendo, de verdad. Tremendo,
y dices,
tremendo.
¿Cómo recuperan los mensajes? Porque el publicista, que estaba enamorado de ella también, guardó todos los mensajes que le mandó, entonces pudieron unir una cosa con la otra. Entonces, ningún indicio está desmerecido porque los medios de comunicación hablemos del caso. Ella, en mi opinión, o los indicios me dicen que lo sabía todo, que es culpable, pero claro, eso se basa obviamente en la lectura de un sumario, en escuchar todas las llamadas telefónicas, las pruebas, y por eso te decía, a mí es uno de los casos que me ha parecido más sorprendente y más interesante desde un punto de vista criminológico de los últimos años.
Desde luego que lo es, ¿eh? Y eso que abunda en un cliché clásico, ¿no? O sea, la viuda negra y que en ese sentido pues es tradicional, pero yo creo que también nos pone en guardia con relación a un tipo humano que se va desarrollando no solo entre los varones, también entre las mujeres depredadoras y con respecto al cual pues hay que tener cuidado. Nacho Abad.
Te digo una cosa, ahí tienes a Gaona, José Miguel Gaona, que es uno de los mejores expertos en mente humana de este país, al que me honro conocer y que te puede hacer un perfil de Maje maravilloso.
Ahora hablaremos con él enseguida en la tertulia de chicos. Nacho Abad, enhorabuena. Muchísimas gracias,
placer,
por incorporarte,
Cristina,
a fin de semana. Un saludo.
Un beso, chao.
Y se incorporan nuestros caballeros al programa, a la tertulia de chicos. Justamente encabeza este espacio José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Os he estado escuchando con atención. Oye, ve ahí fantástico la información de Nacho Abad, sobre todo esos intríngulis, ¿verdad?, que nos sobrecoge, nos pone la piel de gallina, porque ¿sabes lo que sucede en el fondo? Que muchas veces todas estas cosas no nos son ajenas. O se nos han pasado por la cabeza, o hemos conocido a alguien que se le ha pasado por la cabeza, aunque tan solo se haya quedado ahí, en una fantasía.
Exacto, yo creo que lo que constituye la barrera es el paso de la fantasía a la realidad, y verlo así, en este caso de esta viuda negra, pues nos deja, ¿verdad?, patidifusos. Es un perfil psicopático el de esta señora.
Efectivamente, sí. Ahí, bueno, hay que tener cuidado también a la hora de mezclar cuestiones de índole estrictamente moral, evidentemente, de costumbres, de sexualidad y tal y cual, con lo que es el crimen en sí mismo. Es decir, hay mucha gente, hombres y mujeres, que les va, por así decirlo, la marcha, la fiestuki, el ligoteo y todo ese tipo de cosas, y evidentemente no están planeando el asesinato absolutamente de nadie. Pero quizá la frialdad ni siquiera está en el asesinato, fíjate lo que te digo. La frialdad está en estar ligando con un móvil, mientras que con la otra mano está con otro móvil planeando un asesinato sin pestañear, sin tener ningún tipo de repercusión a nivel emocional, que esa es justamente la base de la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, esa corteza frontal del cerebro que hace que sintamos lo que el otro puede sentir. Es esa corteza que hace que no robamos la cartera a esa señora porque podría ser nuestra propia madre y nos sentimos mal. Es esa corteza corteza que hace que no necesitemos el código penal la mayor parte de la gente para comportarnos adecuadamente.
Bueno, pues vamos a dar un cambiazo y del tema este apasionante del caso Maje vamos a ir a algo que nos está pasando a nosotros también en el cerebro. Y es que queremos abundar hoy en la tertulia de chicos el asunto de si nos estamos convirtiendo en peces mentales con las nuevas tecnologías. Parece ser que se están reduciendo nuestras ventanas de atención, que estamos perdiendo capacidad de archivo mental. Voy a saludar a Pablo Herreros y a César Calderón y repasamos los datos que nos trae Diego González. César Calderón, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Tú estás notando algo en tu cabeza?
Yo, a mí llámame Dory, soy el pez este de la película, ¿eh? No tengo capacidad para recordar lo que hice ayer, afortunadamente para mí, claro.
¡Qué barbaridad! ¿Y puede que tenga que ver con las nuevas tecnologías?
Pues seguramente, porque mi vida es trabajar delante de un ordenador y alguna vez ver alguna encuesta de estas de los políticos y tratar de construir estrategias. Pero efectivamente, ahora hablaremos sobre un sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, que ya predijo con bastante antelación cómo iban a afectar las nuevas tecnologías a nuestra capacidad no solo de recordar, sino de interactuar y de actuar políticamente en la sociedad.
Interesantísimo. Lo hablaremos. Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Oye, pues nada, yo estoy muy metido en todo esto y tratando de salirme, como somos todos. Somos todos junkies de la atención corta. Todos somos víctimas de esto de... Bueno, creo que voy a ser el primero en hablar de un documental que todos tenemos en mente, que es The Social Dilemma, el documental que habla sobre Facebook y sobre cómo las redes, que es un tema clave, se preocupan de intentar que mantengamos la atención constantemente en ellas y que vayamos consumiendo contenidos de forma adictiva, ya más rayando el tema de la adicción. Así que bueno, vamos a ahora lo abordaremos seguramente.
Efectivamente, porque voy a saludar a Diego González, que estamos en conexión y en la era digital. Las nuevas tecnologías se desarrollan a una velocidad vertiginosa, en muchos casos nos facilitan la vida, pero ¿tienen alguna contrapartida? ¿Nos están exigiendo algo a cambio? Recordemos que hace algunos años no existían las agendas digitales y que teníamos en mente muchísimos teléfonos, los cumpleaños, las citas importantes. No necesitábamos mirar un mapa en el móvil para encontrar el camino más corto. Parece que darle vueltas a la cabeza para recordar algo ya no es tan de moda. Y en cambio necesitamos saber todo al momento, ¿eh? Cualquier dato nos resulta origen de una curiosidad que nos lleve al aparato, al móvil, al computador. El debate está servido. ¿Van a acabar las nuevas tecnologías con nuestra memoria? ¿Hemos perdido la capacidad de atención por la multitud de estímulos a los que estamos expuestos? Diego González sufre quizá lo que ha llamado amnesia digital. Espero que no, porque hoy es su cumpleaños. Diego González, ¿lo has recordado a tiempo?
Lo he recordado a tiempo. Me lo recordaron ayer por la noche. Muchas gracias.
Muchos cumpleaños en este día, porque te advierto que Pablo Iglesias tiene también cumpleaños hoy, 17 de octubre.
No me digas.
Sí. Y lo tuvo, eso sí es un consuelo, Miguel Delibes, cuyo centenario se cumple en estas fechas y mañana celebraremos cumplidamente con su hija.
Luego lo felicito a Pablo Iglesias por las redes. A ver si contesta.
Pues todos tenéis cumpleaños. Diego González, Pablo Iglesias y en su día Miguel Delibes.
Vamos al tema. El caso es que si no recordar los cumpleaños, como dices, los números de teléfono, las citas importantes, seguro que sufro amnesia digital, Cristina, analógica también, o ambas, o algo peor. Porque siempre yo he sido incapaz de recordar más de 3 números de teléfono. Apunto las citas importantes en una sección del móvil que se llama recordatorios, donde me suena una alarma y se me enciende el móvil con varias luces. Tengo una agenda digital, recurro a Google, al buscador, cuando no recuerdo algo, o incluso miro el mapa, como decías, del móvil, para buscar el camino más rápido, incluso en mi propia ciudad, en Burgos,
que es para matarme. Si es que eres millennial. Es que eres millennial.
Casi, rozando, ahí estoy, creo. Estoy entre a mitad camino, entre dos generaciones de estas.
¿Cuál
la
es la tuya?
La I, o no lo sé. Alguna
no
de
lo
estas,
sabes. No. La Z, yo creo.
Sí, como
que tienen,
lo ponen nombre todos los días, no, ya no.
Pero ya sois así, ya tenéis la cabeza, pues como en los nuevos tiempos se requiere. Hay dos términos de nuevo cuño para estas prácticas que todos hacemos y que has descrito. Uno ya lo hemos mencionado, la amnesia digital, encomendarse a los dispositivos para memorizar datos como fechas de cumpleaños, citas diarias o números de teléfono.
El segundo lo han bautizado como efecto Google, recurrir al buscador para recordar una fecha histórica, un nombre o cualquier dato. Ya no se lleva eso de darle vueltas a la cabeza en busca de esa fecha, o incluso se está perdiendo la expresión, Cristina, lo de lo tengo en la punta de la lengua. Ahora podrías decir lo tengo a un golpe de clic o un golpe de teléfono.
Efectivamente. Vamos a ver luego con los chicos qué ocurre, pero vamos a preguntarnos ahora qué dicen los expertos. ¿Las nuevas tecnologías nos vuelven más tontos? ¿Perdemos memoria y capacidad de atención? Pues parece que hay un buen debate sobre este tema.
Pues sí, porque unos dicen que hasta la fecha no hay ninguna investigación científica que haya constatado una pérdida de memoria por el uso de las nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, Diego Redolar, que es un profesor de neurociencia de la Universidad Oberta de Cataluña, cree que la región del cerebro que antes hacía ese trabajo ahora realiza otras funciones.
¿Por qué no recordamos ahora los teléfonos? La respuesta de los expertos es que antes marcábamos en cada llamada y ahora solo al introducirlo en la agenda. Marcar repetidamente un teléfono era una estrategia simple de memoria.
Sin embargo, otros creen que la memoria se afianza mediante el proceso de recuperación de datos y recuerdos. Cuando optamos por buscar en Internet, estamos impidiendo que esa información pase a nuestra memoria.
Yo sí que estoy segura, desde luego, de que algunas herramientas digitales, aplicaciones o servicios están provocando algo en nuestro cerebro y que todo ello interfiere y modifica los procesos neuronales.
Somos completamente dependientes del móvil, de la tablet, del ordenador, de cualquier dispositivo que esté conectado a Internet. Es una de las cuestiones que plantea Bruno Patino, autor del libro La civilización de la memoria de pez. Somos adictos a las pantallas, ya sea en momentos íntimos con nuestra pareja, en una cena con amigos, en familia o incluso cuando dormimos.
Que durante la noche yo me levantaba como 3 o 4 veces sin verdaderamente darme cuenta para mirar mi móvil. No es lo que estaba esperando algo muy especial. Tomaba el móvil y miraba como siempre los mensajes, WhatsApp, después iba sobre Facebook, Twitter.
Bueno, 3 veces en la noche, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Algunos estudios aseguran que miramos compulsivamente el móvil entre 80 y 100 veces al día buscando algún tipo de gratificación y que los datos que hemos introducido en las aplicaciones buscan captar nuestra atención constantemente. De hecho, nos convierten en adictos. Es otro de los aspectos que analiza Bruno Patino en su libro.
La burbuja en la cual estamos es una burbuja emocional. Eso produce este agotamiento que tenemos, también la impresión de vez en cuando de estar como esos pececillos en su pecera, también el debate político o la polarización general que estamos mirando en nuestras sociedades. Estamos como drogadictos a nuestras emociones y las emociones están producidas por todos esos mensajes que estamos mirando todo el día.
Aquí Bruno Patino, Cristina, se refiere a ese documental, por ejemplo, que mencionaba Pablo Herreros, de las redes sociales, que está en una de estas plataformas online.
Pues a Pablo Herreros, a César Calderón y a José Miguel Gaona vamos a preguntar enseguida. Nos vamos un instante, regresamos y nuestros oyentes pueden participar a través del teléfono directo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra?
No es molestia, te la hago online. Sí, claro, te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades, en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino, hoy Emperadores.
Entonces, Señor el Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Qué con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo 1 euro. Y por 1 euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Estamos en Tertulia de Chicos. Hablamos de si los dispositivos digitales y la dependencia de las redes nos han dejado memoria de pez. Y me escribe mi amiga Paloma, deja hablar a los chicos que estamos deseando oírlos. Bueno, pues ahí están. José Miguel Gaona, Pablo Herreros y César Calderón. A ver.
Hola, hola.
Contadnos, a ver, ¿nos ha influido verdaderamente o no? ¿O realmente es que solo estamos delegando en los aparatos?
Vamos a ver, Cristina, en el año 2000, el sociólogo polaco que viene a Estados Unidos, Simon Bauman, escribió para mí una obra absolutamente clave para entender cómo está afectando el cambio de época, a nuestras formas de interactuar socialmente, en política, incluso personalmente. Él habla de modernidad líquida, que es una idea que me parece muy, muy, muy interesante. Es decir, hemos pasado de una época en la cual pues nuestros padres trabajaban con las manos, nuestra industria era la del acero, la del carbón, los partidos políticos eran partidos sólidos con mecanismos y herramientas de control interno y de check and balance terribles, había sindicatos, organizaciones empresariales, la prensa realmente actuaba como un poder, a un mundo mucho más líquido en el cual trabajamos ya no con las manos sobre el carbón y el acero, trabajamos sobre internet, sobre algo mucho más etéreo, las relaciones ya no son tan verticales, se han vuelto mucho más horizontales, y entonces todo esto está produciendo una serie de cambios en nuestra sociedad que estamos comenzando a vivir. Uno de ellos, por ejemplo, es esta idea del olvido en política, ¿de acuerdo? Hoy podemos ver que un político dice hoy una cosa, mañana exactamente la contraria, y pasado va a contradecir una y otra. Y eso no afecta a sus posibilidades electorales. Y esto es absolutamente terrible, Cristina. Es decir, tenemos tal cantidad de sobreinformación que se va sedimentando una sobre otra, que los ciudadanos estamos ante un auténtico vendaval de informaciones que consigue que nos olvidemos totalmente de lo dicho ayer. Esto también sucede a nivel personal. Olvidamos cosas que han pasado ayer porque la capacidad de nuestro cerebro para entender y para procesar tal cantidad de impactos se ve saturada, y esto, bueno, pues estamos viendo que, por ejemplo, el presidente del gobierno es capaz de decir hoy exactamente lo contrario que dijo ayer y no pasa absolutamente nada.
Es impresionante lo que estás diciendo y me parece de lo más oportuno, ¿eh? O sea, porque la gente se está empezando a preguntar ¿cómo es posible que la mentira se haya instalado de tal modo entre nosotros? Esta semana impresionaba mucho a la gente este vídeo de Pedro Sánchez criticando a Pablo Iglesias, su intento de dominar la judicatura, la policía, los medios de comunicación, la corona, cuando ahora el presidente está apoyando estos intentos de Pablo Iglesias.
Pero es que todo esto tiene bastante que ver con lo que hemos dicho. Es decir, hemos abandonado un mundo sólido de creencias sólidas, de principios sólidos, de valores berroqueños, de cosas que se podían contrastar para llegar a acuerdos, a un mundo en el cual, pues bueno, uno defiende hoy lo que le toca y mañana lo que le va tocando mañana, simplemente para adaptar la realidad a sus principios, la realidad a sus necesidades. Con lo cual, vivimos una sociedad en la cual el articular un discurso de valores o de principios cada vez encuentra pues menos apoyo social, porque la gente realmente, como se ha futbolizado tanto nuestra sociedad, lo que trata de hacer es que la realidad se ajuste a sus principios, se ajuste a sus ideas, no que tus ideas se ajusten a lo que está pasando. Con lo cual,
sí, al final de lo que se trata es de vindicar los hechos, claro. Los hechos, porque no podemos basarnos continuamente en una ideología lábil, son los hechos, claro, los que tenemos que retomar.
Pero los plenamente hechos de acuerdo, asegurados por los anclajes de la memoria, que es justamente el azar con el tema de hoy. Es decir, esos hechos, ese contraste, para que haya un contraste tiene que haber dos realidades distintas, al menos una actual y otra pasada, o por lo menos una simbólica, que tenga vida propia dentro de ese encéfalo, dentro de esa mente. Si tú no tienes ningún hecho anclado, si no tienes ninguna referencia anterior, evidentemente lo único que logras es una consecución de acontecimientos, como bien está apuntando César Calderón, en el que un día escuchas una cosa, al día siguiente escuchas la siguiente que es totalmente contraria a la anterior, pero es que, alas, el tercer día vas a escuchar a lo mejor una que es contraria a las otras dos anteriores. ¿Y por qué ocurre eso? Entre otras cosas, porque no hay una fijación de la atención. Para poder entender las cosas tiene que haber dos condiciones: atención e intención. E intención, esto es muy importante, no somos receptáculos simplemente de información, sino que somos seres vivos reflexivos, que tenemos que extraer una consecuencia, tenemos que extraer una idea de esa realidad que nos rodea para poderla comparar, para poder tener nuestra propia ideología, para tener nuestra propia opinión. Y eso es justamente lo que yo creo que mucha gente va surfeando por la información, muchas veces nos incluimos cualquiera de nosotros, y no llegamos a ahondar, no llegamos a tener referencias.
Sí, yo creo además que eso tiene que ver con el filtro burbuja, lo que está diciendo José Miguel, porque las redes sociales nos meten en ese filtro de manera que solamente veamos aquello con lo que estamos a gusto. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que pasemos mucho tiempo en cada una de sus redes sociales. De esa manera van a poder mostrarnos muchos más anuncios y van a tener al cliente, que somos nosotros, contento. No somos un cliente en realidad.
Explica
somos el
esto,
producto,
Pablo, ¿no? Pero... porque es muy interesante.
Eso es muy interesante. Es muy interesante.
Sí. Hay quien piensa que en las redes sociales está, digamos, multiplicando su diálogo con distintas posturas, pero tecnológicamente hay un truco por el cual nos están encerrando en un círculo cerrado.
Tenemos una tienda que se llama Facebook, por decir una, pero son todas iguales en este sentido, y esa tienda lo que quiere es que pasemos mucho tiempo en ella, igual que los hipermercados quieren que pasemos muchas horas y te ponen el papel higiénico en la otra punta de las servilletas para que recorras y por el camino compres más. Pues las redes sociales hacen lo mismo, quieren que estemos muchas horas dentro de ellas para poder así mostrarnos más anuncios. Es como si en un programa de radio tú dijeras, esto que vamos a contar ahora, un momentito, pero lo vamos a contar dentro de un par de horas, no te despegues de ahí, ¿no? Entonces, bueno, las redes hacen eso y lo que producen es que estamos entrando a ver siempre contenidos con los que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque de esa manera no nos vamos a cabrear y no vamos a cerrar el móvil o esa red social. Vamos a decir, ah, qué interesante, estoy en lo cierto, ah, qué listo soy, que yo tenía la razón en esto, efectivamente. Entonces, eso es lo que hace que nos vayan dando la razón. Yo creo que esa parte, que todos coincidimos en que es negativa, tiene otra cara, que no es la de las redes, y es verdad que nuestro cerebro cambia, pero ha cambiado también para bien. O sea, ¿qué sentido tiene mantener en la memoria un teléfono que antes nos aprendíamos, y es verdad? ¿O qué sentido tiene una educación en la que nos enseñen a memorizar? Ahora todo lo tiene Google y somos más potentes también si nos apoyamos en esa tecnología como extensión de nuestras habilidades. Suena muy loco.
Claro, pero la pregunta al médico sería, Pablo, si... al prescindir de ese ejercicio de la memoria, no se van atrofiando partes de nuestro cerebro que sí que son indispensables a otros efectos, porque
un segundito, dice. Diego Redolar, que lo habéis mencionado antes, que la función del cerebro que hace esa función ahora hace otras cosas. Yo creo que sí, y que vamos a un mundo futuro que suena muy loco, en el que seremos cyborg, es decir, que tendremos una extensión en la tecnología para hacer cosas que hacemos peor nosotros que la tecnología, y bueno, y nos dedicaremos. Yo no quiero mantener en mi cabeza determinadas cosas que pueda hacer mejor el ordenador, pero es verdad que cambiamos y eso es impermeable, ¿no?
Para bien, yo voy a... Pablo, están sonando las campanas, métete en el ataúd otra vez, por favor.
Sí, sí, por favor.
A ver, César y luego sí, José Miguel.
Sí, sí, sí. Yo simplemente como defensa de estas nuevas tecnologías, me quiero referir a mi profesor de Derecho Romano, el CEO San Pablo, que nos hizo aprendernos de memoria cuáles eran las instituciones jurídicas en latín. Y os voy a decir lo siguiente, que usufructo es ius alieni rebus utendi fruendi salvarerum substantia.
Me levanto esta mañana a las 4 porque no podía recordarla exactamente. Gracias.
Pero ¿para qué me sirve a mí esto, Pablo? ¿Para qué me sirve recordar esto? No tiene ningún sentido. Es decir, efectivamente las tecnologías también liberan partes de nuestro cerebro para atender otras cosas, pero efectivamente estamos ahí, estamos en un mundo absolutamente líquido, en un mundo volátil, en un mundo en el que las informaciones se van sobreescribiendo directamente a nuestro cerebro, y como bien decía Gaona, pues todo esto nos impide fijar información en nuestro cerebro. Y la idea de consenso se pierde, porque la idea de consenso, como bien decía de nuevo Gaona, le he dado la razón dos veces a Gaona, esto es un horror. Esto no es una cosa terrible. Viene de la contrastación y viene de contrastar dos ideas para llegar a consenso. Si no existen esas dos ideas, no hay consensos sociales ni políticos posibles.
Mira, sí, José Miguel. Cuando se aprenden las cosas en general es porque hay neuronas que están emitiendo impulsos de manera simultánea. Eso es lo que fortalece las conexiones. Ese tipo de cuestión no ocurre de manera aleatoria, no ocurre de manera casual. Por ejemplo, antiguamente se creía que los músicos pues tenían parte del encéfalo, sobre todo aquella parte auditiva, pues más desarrollada, evidentemente, y por eso eran los buenos músicos. Se ha visto que es exactamente al contrario. De tanto practicar, resulta que desarrollan esa parte del encéfalo, que además, curiosamente, esa parte del encéfalo luego sirve también no solamente para la parte auditiva, sino que utiliza esa estructura neurológica a la hora, un ejemplo, de procesar los números y de convertir una habilidad X en otra Y. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo aquel tipo de cuestión que favorezca con esa intención y atención el desarrollo neurológico, en vez de simplemente tener esa memoria de pez en la que va saltando de un tema a otro, sino que crea estructuras neurológicas potentes, te van a servir en otras esferas de la vida. Y creo que esto es importante. Creo que es importante de vez en cuando sentarse a leer un libro y profundizar en un libro auténtico, que no tiene hiperlinks, no tiene enlaces que te llevan al final a un resort en Miami Beach, por ejemplo, cuando estás leyendo un tema en cuestión. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque además acentúa la capacidad de concentración. Y esa capacidad de concentración nos va a servir en multitud de tareas en nuestra vida. Así que cuidadito con ser víctima, evidentemente, del surfeo enloquecido de las redes sociales.
¿Quién es este chico que habla? Que no me acuerdo de su nombre.
Este es un doctor con un futuro extraordinario.
Debe ser cosa de las nuevas tecnologías esas.
Claro, yo me preguntaba si al atrofiársenos determinadas cosas no nos quedaríamos peces también para otras. O sea, no basta con decir, claro, ya no tengo que recordar que en 1789 tuvo lugar la Revolución Francesa. Ojo, a lo mejor es que te quedas tontito de no recordarlo y luego hay cosas que no puedes abordar. Ahora, fíjate, acaba de enviarme un WhatsApp Fátima Báñez, estoy siendo un poco indiscreta por mi teléfono, y me dice, a lo mejor más información no es estar informado. Es muy interesante esta reflexión de Fátima. Y recuerdo también lo que decía el Papa en su última encíclica, Francisco, que las tecnologías nos hacen más cercanos, pero no necesariamente más humanos, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo con la última encíclica, que, por cierto, me he leído una encíclica, por fin, gracias a este Papa, dice cosas muy interesantes y solamente hay una conclusión posible. Hay que cerrar Facebook. Es un atentado contra nuestra permanente contra nuestras democracias. ¡Hala! Ahí lo dejo.
Decía Gaona, es muy interesante y yo creo que hay que abundar en ello. O sea, leer un libro y sentarte con el libro en un lado y el móvil en la otra punta de tu casa es maravilloso, igual que meditar. A mí meditar me ayuda mucho cada mañana a tener la mente más calmada durante todo el resto del día en todos los sentidos, pero sobre todo con el tema de redes sociales. Me ayuda un montón, no sé si sirve alguno.
Pero esto de meditar, Pablo, que es onanismo, ¿cómo es la cosa?
¡Qué bruto es! Es como silvestre, como vamos, de verdad.
Lo de meditar, la verdad que tiene muchísima historia. Y en el fondo lo que hace es enlazar con unas ondas de tipo Z de descanso profundo, que se da además desde nuestra propia religión, cuando uno reza el rosario, un ejemplo, en el que vas contando las cuentas, al igual que se hace en la religión musulmana, el budismo, etcétera, mientras recitas un mantra, que es la oración. Y esto, evidentemente, es un verdadero reseteo. Los musulmanes tienen claro con sus oraciones, por ejemplo, 5 veces al día, que nosotros, desgraciadamente, algunos hemos ido en ocasiones abandonando, ¿no? Es un reseteo del cerebro, es fantástico. Reseteas el cerebro y vuelves a retomar otra vez tu contacto con la realidad. Es decir, que lo que dice Pablo, que se puede hacer de diversas formas, incluidas nuestra propia religión, la verdad que es una gran ventaja a la hora de tener salud mental.
Oye, y hay un asunto que subrayaba este especialista que ha entrevistado Diego González, Bruno Patino, esto que cuenta de que durante la noche se despertaba hasta 3 veces, no solo para mirar la hora en el móvil, porque no podía dormir, sino para ver si le habían enviado un WhatsApp o echar un vistazo a las otras cosas. Este tema de que las aplicaciones y los sistemas nos convierten deliberadamente en adictos.
Efectivamente, sí, vamos. Bueno, de hecho, simplemente un pequeño paréntesis, los teléfonos y todo eso, para justamente estas notificaciones, huelga decir que tienen sonido, imágenes, pop-ups, es decir, pantallas que aparecen de la nada, evidentemente, y todo lo que hacen, como es lógico, es reforzar la conducta. Te pueden hacer sonar una campanilla cuando te han dado un filete y salivar, pero te pueden hacer una melodía fantástica en el que dice, alguien importante para ti ha puesto algo en Twitter.
Sí, es el perro de Pavlov, efectivamente.
Efectivamente.
Yo, claro, sí. no, yo lo que Sí, Pablo, dale, perdona.
Que la clave, por supuesto, está en apagar ese tipo de notificaciones, en no tenerlo jamás en la mesa. O sea, hay que luchar contra ello, pero es un verdadero esfuerzo porque todo está hecho para que no luchemos contra ello. O sea, todo el interés está en contra del usuario y hay que tener la mente muy, muy calmada y hay que buscarlo de manera concienzuda, ¿no?
Hay un autor ruso que se llama Yevgeny Morozov, que también recomiendo fervientemente leer, que escribía un libro que se llamaba El solucionismo tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo lo que nos dice es que hemos tratado de buscar en nuestra vida soluciones en la tecnología que realmente en la tecnología no existen, que tenemos que buscar en nosotros mismos. Es decir, tratar de buscar, completar nuestras vidas con el hecho tecnológico es un error. Yo, como Pablo...
Tú que no tienes amigos, claro, te ha pasado eso. Al no tener amigos, tú has ido a la tecnología, claro.
¡No tengo pandilla, herreros! No
claro,
tengo
sí, pandilla. Lo sé.
No tengo pandilla, no, pero Pablo y yo venimos, nos conocemos hace muchos años y venimos de un mundo tecnológico en el cual, pues yo creo que ambos venimos de ese solucionismo tecnológico, es decir, de ese tecnopositivismo que ahora se está transformando con el paso de los años en un tecnonegativismo. Es decir, nosotros creíamos que con la tecnología se iba a construir una sociedad mejor. Y lo que nos estamos encontrando es que con la tecnología los malos siempre están ganando. Fijémonos simplemente en Estados Unidos en Trump o en Brasil en Bolsonaro.
Vamos a los informativos, tenemos que terminar, pero yo auguro que es interesante, aunque evidentemente los soportes tecnológicos están propiciando una revolución también positiva, tendremos que volver a educarnos para generar de nuevo espacios, silencios, lugares de oración, espacios de encuentro con las personas, amistades físicas, el tacto. Está empezando un periodo de reflexión que también es interesante, en el que hay que recuperar la persona, y esto es interesante que sea indispensable. Gracias a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros, a César Calderón. Enseguida nos encontramos en la Hora del Glamour con Carmen Lomana.
Besos a todos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.